Debemos indicar que a partir de mañana, 15 de junio, los ciudadanos venezolanos que intenten ingresar a nuestro país deberán hacerlo con pasaporte o visa humanitaria. Este anuncio lo hizo la semana pasada el presidente de la República, Martín Vizcarra, y ha sido ratificada por las autoridades del gobierno, ¿no? Además, en las últimas horas se ha incrementado el ingreso de ciudadanos de Venezuela por la frontera norte, ¿no? Es decir, por la zona de Tumbes, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de esta medida, ¿no? Si es una medida que resulta favorable para encontrar soluciones o simplemente no se han previsto los riesgos hacia futuro. Vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor José Keklin Costa, él es coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además es autor del libro Éxodo Venezolano entre el exilio y la emigración, ¿no? Un libro bastante exitoso y que recoge la experiencia de los ciudadanos venezolanos en diversos puntos de América Latina y también de nuestro país. Señor Keklin, qué gusto saludarlo.
Mucho gusto poder conversar con usted y con sus oyentes.
A ver, ¿cómo analiza esta medida? ¿Qué impacto puede tener esta medida que empieza a regir mañana, ¿no? Los ciudadanos venezolanos que intenten llegar a nuestro país, ¿lo tienen que hacer solamente con pasaporte o con visa humanitaria?
Yo creo que el tema de la migración venezolana se ha convertido en un tema político en el país. En esa medida, el gobierno se ha visto precisado a emitir normas para poder regular el ingreso de ciudadanos venezolanos. Y creo que frente a esta presión de la opinión pública, ha tomado estas medidas de exigir visa y el ingreso con pasaporte. Sin duda creo que es un gran reto para los países conjugar sabiamente la seguridad del Estado con el respeto a los derechos humanos. El gobierno ha entendido pues que pedir estos documentos puede redundar en una mejor aprobación, en una mejor imagen que pueda tener el gobierno frente a los ciudadanos, porque la verdad también comenzaron a haber una serie de eventos delictivos donde se vieron implicados ciudadanos venezolanos también, ¿no?
Ahora, usted cree que eso ha pesado bastante para la decisión del gobierno, pero además también por el tema de la creciente informalidad en la que se encuentra gran sector de ciudadanos venezolanos, ¿no? Y lo otro también el tema de la ilegalidad, ¿no?
Sobre la informalidad, no estoy tan seguro, ¿no? Porque el 75% de los peruanos trabajan de manera informal en este país. Aunque estén en empresas formales, su contrato laboral es informal. No tienen un papel firmado, no tienen beneficios sociales, no tienen seguridad social, etcétera. Y efectivamente, el número de ciudadanos venezolanos en planilla, según el Ministerio de Trabajo, no son más que 40.000. De 800.000, estamos hablando de 40.000. Y el resto, efectivamente, como usted señala, se va a la informalidad. Que el mercado informal laboral es muy elástico, ¿no? Todo el mundo puede ingresar, pero esto tiene pues una consecuencia en el ingreso. Aunque es un mercado donde todos puedan ingresar, el ingreso que uno pueda percibir en el mundo informal es bajo, es el salario mínimo, pues debajo del salario mínimo. Eso lo saben miles y millones de peruanos. Entonces, no estoy tan seguro si el problema sea la informalidad. Yo creo que efectivamente algunos ciudadanos venezolanos se han visto implicados en temas de violencia y violencia agravada, por supuesto, también. Como sabemos, uno de los principales problemas de la sociedad peruana es la seguridad. Entonces, ha comenzado pues a asociarse que este flujo migratorio estaría ahondando y estaría agravando la situación de inseguridad, y el gobierno entiende que con esta medida estos índices de violencia, de delincuencia podrían bajar, ¿no? El tema está en que no solo, como digo al principio, o sea, la migración venezolana no es solamente ya un problema humanitario, es un problema de ingresos y salidas, ya es un problema político. Y por tanto, los políticos tienen que intervenir, porque cuando es un problema político hay una opinión pública, y la opinión pública quería respuestas y quería medidas frente a esto, ¿no? De alguna manera se ha visto presionado, me parece, el gobierno a... Ahora, en sentido estricto, tampoco es, el Estado está pues en la decisión soberana de pedir el documento que sea para poder ingresar a un país, ¿me entiende? O sea, hasta aquí no hay ninguna violación a ningún tratado, hasta aquí no hay ninguna cosa anormal. Cada país decide poner los requisitos que cree conveniente. El problema es que estamos hablando, pues, de unas personas que huyen, escapan de una situación gravísima donde no hay medicinas, alimentos, donde se gana $2, donde le falta empleo, donde todo el mundo se va. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? En que son ciudadanos de un país totalmente en crisis, ¿no? Porque después, para cualquier ciudadano, pedir su pasaporte y pedir su visa no es ningún problema, digamos, ¿no?
Claro, ahora, pero resulta que para muchos ciudadanos venezolanos conseguir un pasaporte o una visa es más que un vía crucis, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo ahí, justamente ahí está el problema, ¿no? Que pedir un pasaporte, mire, para el 2017 o principios del 2018, un pasaporte, sacar un pasaporte por dando coimas, cobraban hasta 3.400 euros. En Venezuela, y ahora estamos hablando de gente que cobra hasta $5,000, ¿no? Eso es una fortuna para un venezolano, pues, que gana de 2 a 4 o $6 el salario mínimo. Entonces, y es esa gente que normalmente está migrando, porque es esa gente que golpea más la crisis económica. Y luego los visados también, pues, tienen ahí gente que puede operar por fuera de las formalidades, ¿no? Es, la verdad, es un problema muy difícil. Entiendo que el Perú quiera cuidar sus fronteras y quiera ser selectivo al momento de ver quién entra a este país, cosa que además está en su soberano derecho, pero también hay una situación particular, sobre todo con mujeres embarazadas, mujeres enfermas, niños enfermos, niños que no comen, hombres que no tienen un trabajo. Yo realmente pensaría algunas excepciones, ¿no? Sin duda puede pedirse a la mayoría, pero deben haber algunas excepciones, como todo en la vida, quienes podrían entrar con cédula o con partidas o con documentos todavía, ¿no? Porque sin duda hay gente mucho más vulnerable, ¿no? En una sociedad siempre hay gente más vulnerable, ¿no? Y creo que en este caso, en el flujo migratorio venezolano también debe haber gente muy vulnerable, gente enferma, gente con enfermedades oncológicas, con VIH, niños que no comen o que están desnutridos. Quizás a ellos, por una razón humanitaria, el Perú podría considerar, sin dejar de pedir al resto y al grueso de ciudadanos, los documentos que va a exigir a partir de mañana.
Ahora, señor Keklen, usted ha realizado este estudio en varios países de América Latina. ¿La visa humanitaria también se solicita en otros países?
Por ejemplo, los chilenos piden que para ingresar a su territorio piden que la visa sea en el origen, ¿no?
¿Ya?
Si usted quiere viajar a Chile, tiene que solicitarla en la embajada o en el consulado en Caracas o en algún consulado. Porque claro, de alguna manera también hay una especie de selección ahí, ¿no? Gente que ya tiene alguna seguridad, gente que ya está identificada en un sistema de seguridad a nivel latinoamericano, porque ya usted al ingresar con pasaporte está registrado en todos los ámbitos del control y la seguridad del hemisferio, quiero decir. Ahora, excepcionalmente también los venezolanos pudieran pedir la visa en algunos consulados en Colombia y algunos consulados en Ecuador. Para los que ya están a medio camino y no les alcanza el tiempo, pudieran solicitarlo en Colombia o en Ecuador, pero sin duda, evidentemente, esto puede alejarlos de la ruta en la que ya se encuentran y eso adicionar un costo, luego pagar por esa visa, aunque me parece que no tiene costo, pero ya lo saca de la ruta en la que están embarcados.
Ahora, ¿es fácil obtener esta visa humanitaria? ¿Se acerca a cualquier venezolano?
Debería pues ser una cosa expeditiva, ¿no? Más allá de que tengan que dar alguna información o algunos antecedentes, pero no debería. Lo importante aquí es que al ingresar al país con pasaporte y con visa, ya se encuentran registrados en un sistema de seguridad que el Perú maneja. Porque lo que usted tenía que era que muchos venezolanos ingresaban al país por pasos no habilitados o con documentos fraguados o solicitando refugio, muchas veces sin documentación. Y toda esa gente, hacerle seguirle la pista o hacerle seguimiento, si han cometido una fechoría, era imposible, pues, ¿me entiende? Pero usted, al tener pasaporte y visa, ya queda registrado en los sistemas de seguridad del Estado peruano, ¿no?
Ahora, ¿se tiene una estimación al momento, un cálculo, una proyección? ¿Cuántos ciudadanos venezolanos están en estos momentos en el Perú?
Se calcula que ya están los 800.000 ciudadanos venezolanos en el país actualmente.
Es decir, la proyección que se hizo a inicios de año, que llegaba a 1 millón, iba a superar fácilmente.
Mire, la proyección para enero de este año era que llegaba al millón. No se llegó al millón, ¿ya? Pero sin duda esta medida está apurando gente, porque se dice, bueno, he leído ayer que hay alrededor de 30.000 venezolanos que ingresarían antes que se cierre la frontera o antes de que entre a operar este requisito del pasaporte y la visa. Entonces eso sumaría, por supuesto, y ya se está calculando que entre estos tres últimos días se han entrado 5.000 por día, cuando ya se había estabilizado en 1.000, 1.500, ¿no? Sin duda esto va a animar, por decirlo de alguna manera, a ciudadanos venezolanos a ingresar al país, porque, bueno, antes que ingrese esta medida. Y seguramente luego de eso tendrá un bajón, porque muchos no tendrán pues el pasaporte ni la visa, ¿no?
Ahora, ¿cómo es visto en el contexto mundial este tema de los venezolanos, del éxodo de venezolanos, ya? No solamente con la llegada a los países, sino cómo se mira o cómo se observa esta crisis que viven millones de venezolanos en medio de un gobierno que no les brinda ningún tipo de calidad de vida, ni mucho menos ningún tipo de seguridad.
La situación de origen por la cual se ha producido esta migración siguen intactas, ¿entiende? Las condiciones que han provocado esta migración siguen intactas. Por tanto, si las condiciones en el origen siguen intactas, va a seguir produciéndose una migración, un éxodo, una huida de Venezuela. Y lo que tienen que hacer los países es tener una actitud, abierta o restringir, como Perú lo ha sido. Perú al principio tenía una actitud abierta y de brazos abiertos, como digo, a los venezolanos. Se les dio el PTP, se les dio una fecha muy grande, luego hubo cierta reversión, se les cortó la fecha, se les redujo, luego se les pidió documentos y ahora se les pide visa. Sin duda, porque los países en América Latina tampoco son países pues del estado de bienestar donde pudiera o cualquier persona venir y gozar acá de servicios básicos o de seguridad social. Entonces, volviendo al tema, si siguen las condiciones igual, no hay por qué pensar que esto va a reducirse. Y si siguen entrando, nuestras sociedades irán también teniendo estas actitudes y los estados tendrán que ir administrando poco a poco menos este flujo migratorio, muchas veces recibiendo venezolanos o muchas veces restringiendo, como me parece que es el caso de Perú, el ingreso de venezolanos, ¿no?
Ahora, esto dentro del análisis que ustedes han hecho puede generar un problema mayor en el país, ¿no? Considerando que usted al inicio nos explicaba que el gobierno ha tenido que tomar una decisión política, ¿no? Ahora, en medio de una situación en la que vivimos, donde hay contracción en la economía, una caída en el empleo, un alto nivel de informalidad, ¿esto puede agudizarse con 800.000 venezolanos acá en el país?
Sí, ¿no? Sí, digamos, el venezolano básicamente se desempeña en el sector informal de la economía, ¿no? No se emplean mucho en el sector formal, apenas hay 40.000 contratos a nivel nacional, ¿no? Y estamos hablando de, si son 800.000, calculamos que son unos 500.000 los venezolanos que buscan trabajo o trabajan, porque claro, hay un contingente de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres, de varones o de gente de la tercera edad que no trabaja ni busca trabajo. Entonces, grosso modo, realmente estamos hablando de 500.000 que estarían presionando el mercado laboral y básicamente se incluyen, se insertan en una economía informal con sueldos, con salarios mínimos y en actividades de poca rentabilidad, ¿no? Mototaxistas, vendedores, jaladores, atención al público. Esto, pues, comparado con Venezuela, es una situación un poco más llevadera, pues, ¿no? Porque acá Cada migrante puede enviar hasta 50 soles semanales o 100 soles mensuales de remesas. Aún así, en esas condiciones todavía pueden mandar remesas, imagínese usted. Entonces, pero sin duda puede ser un gran problema. Pero ese mito de que le quitaría empleo al peruano no es tan cierto.
¿Ya?
Porque le digo, son 40 mil ciudadanos no le quitan pues empleo a nadie. Y el mercado informal laboral es muy elástico. Es decir, usted puede comprar o alquilar una mototaxi y mañana comenzar a hacer este servicio. Usted, ¿a quién le quita empleo cuando alquila una mototaxi? Es un mercado muy elástico. El drama del mercado laboral informal se nota en que es un mercado en el cual se puede insertar gente que tiene poca capacitación, porque si no tendría que buscar otro empleo, y en los bajos salarios. Todos sabemos pues que alguien que hace mototaxi no se va a enriquecer nunca, ¿no?
Así.
O aquel que hace mototaxi no va a tener una buena educación para sus hijos. Pero bueno, ese es el drama, no solamente de los venezolanos. Ojalá fuera solo los venezolanos, digo, que si no son de los peruanos, de miles de peruanos que se emplean porque no tienen dónde, y de por supuesto los venezolanos que no pueden insertarse en otro ámbito laboral porque no tienen sus títulos saneados o porque las leyes no lo permiten o porque en Venezuela no pueden tramitar un título o un grado académico, ¿no?
En efecto, doctor José Keckley, yo le agradezco enormemente la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, muy gentil, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A usted las gracias. Era la comunicación con el doctor José Keckley Costa, coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y él es autor del libro Éxodo Venezolano entre el exilio y la emigración, ¿no? Un libro que tiene en estos momentos especial importancia porque es un repaso, es un recorrido por varios países de América Latina, ¿no? Entre ellos el Perú, pero además empieza a darle una mirada si los países de la región estaban preparados justamente para recibir este número de migrantes como ocurre en Venezuela, ¿no? Pero además en las condiciones que se insertan a las distintas sociedades en los países de la región. Tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.